con otro capítulo de Entre Diseñoras. ¡Bienvenidas!
¡Yay! ¡Bienvenidas!
Hoy tenemos con nosotras a Ana Núñez. Yo conocí a Ana cuando vino al curso de UX en K-School, que en ese momento lo organizaba la gente que ahora lleva la nave, a darnos una de las clases. Y a mí me gustó tanto como nos hablaba del diseño, tanto ella como Mamuso, que le escribí un email a Justina, de Fan Total, contándole lo que me habían gustado sus charlas y las ganas locas que tenía de trabajar con el equipo. Y bueno, así fue como empezó el proceso que me llevó luego a trabajar en Twenty con ella y con Diana también. Nos apetecía mucho que viniese Ana hoy para hablar tanto de su carrera en el mundo del diseño como del trabajo que hace ahora en el Comité Europeo de las Regiones. Pero antes de nada, Ana, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre ti?
Yo empecé trabajando en el mismo año que acabé la carrera de documentación. Yo como también era muy fan, era una fangirl de la usabilidad, pues formaba parte de Cadius, que de aquella era como nuestra gran comunidad de diseñadores, de bueno, pues gente que trabajaba en Human Computer Interaction. En aquella era como, bueno, pues era realmente el sitio en el que estar, ¿no? Si te gustaba todo esto. Y bueno, y Javier Cañada, que fue un poco el promotor de todos estos grupos, empezó a trabajar en The Cocktail, cuando The Cocktail eran tres. Pues me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Fui, creo que, la segunda mujer en The Cocktail. Teníamos un baño para dos chicas, que era como, wow, en un pisito de General Perón.
La primera diseñadora.
Sí, de The Cocktail, que en aquel momento era como una cosa muy, un estudio muy chiquitito. Era como un estudio boutique de usabilidad. Pues imaginad lo que puedes aprender allí, ¿no? Entonces arranqué un proyecto increíblemente grande que fue de la Comunidad de Madrid, junto con Indra. Entonces imaginad, desde el casi no tener background en UX, a meterte en un proyectazo de esos. Y de The Cocktail me crié. 7 años después tuve la oportunidad de ir a Chicago a trabajar para el Instituto Cervantes durante un año, y de allí llegué a Twenty. Así todo esto pasó en Twenty, conocerte a ti, Silvia, conocerte a ti, Diana. Trabajé en Twenty durante 3 años, que marcaron un poco, yo creo que, la inflexión de mi carrera. Allí os dejé y vine a Bélgica a por otra aventura, y aquí sigo.
Y cuéntanos, en Bélgica, ¿qué haces?
Pues en Bélgica, sí, de manera muy loca también empecé a trabajar para la Comisión Europea, sin saber muy bien de qué iba todo esto. Cuando estaba en Chicago me pasaron una descripción de un puesto de UX expert, y era como, esto está pasando en la Comisión Europea, tengo que verlo. O sea, no lo comprendía muy bien, y era básicamente entrar a trabajar en un producto que tenían online e intentar poner un poco de forma, porque claro, no tenían realmente ningún perfil realmente trabajando en esto, ¿no? Esa especie de, vale, no eres parte de business, no eres IT, es otra cosa que no estaba realmente. Entonces, pues nada, una grata sorpresa que esto estuviera ocurriendo aquí. Es verdad que había como este interés, pero no había realmente un perfil que dijéramos que encajara. Así que entré como en una especie de prueba, piloto, a ver cuál era el hueco, y al final poco a poco fue tendiendo más hacia la facilitación y el, bueno, aquí no se llama tanto product manager como business manager en el catálogo de perfiles, ¿no?, de la comisión, que es todo como muy, está todo muy estructurado. Entonces te vas moviendo un poco más allá y tienes como un medio camino entre IT, que también tienen perfiles de diseño. Muchas veces somos nosotros los que intentamos que esos perfiles cada vez entren más en los proyectos, ¿no? Bueno, más o menos de esa manera loca estoy yo aquí.
Oh, qué interesante, tengo tantas preguntas. Creo que voy a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Te llega esa oportunidad o ves esa oportunidad en la Comisión Europea? Claro, me imagino que esas oposiciones no estaban preparadas para preguntarte cosas de UX, o cuéntanos un poco cómo te preparas para eso.
Me sorprendió un montón. Yo era Diana Hernández en aquel momento preguntándome esto. Flipé, están súper bien diseñadas. cualquiera que no estamos familiarizados con este concepto de opositar. Total, sí. O de civil servant, yo por lo menos no estaba como muy puesta, y realmente no existe este concepto de oposición, como estudiarte un código civil, como estas cosas que tenemos en España. De repente yo me vi envuelta en un proceso de 2 días, como unos maratones, un poco de ejercicios, pero súper bien diseñados. En plan, la prueba fue realmente, bueno, lo que yo hacía en ese momento, que era más consultoría, y era como puramente hay un cliente, en términos de aquí, ¿no? Que es como, hay un servicio que necesita crear una plataforma de vídeos, pues en aquel momento era participación, enviar vídeos, hace ya 9 años, todo esto, 10 años, era como muy hype. Entonces era como, ¿cómo te imaginas esta plataforma? ¿Cómo llegas a la gente? Entonces me parecían como, eran como, bueno, son preguntas que ahora mismo siguen siendo hiperválidas, ¿no? Cuando te enfrentas a un proyecto así. Pero el proceso, os puedo asegurar que a mí me flipó, porque fue como, aquí hay gente detrás que sabe un poco de esto, que han llamado a expertos, al menos, para diseñar estas pruebas, y me pareció como muy cómodo.
Qué guay, qué interesante, que no me lo esperaba para nada. Sí, sí, había asumido completamente que iba a ser muchísimo menos placentero.
Sí, sí, y de hecho, quizás también, a ver, es que eran 10 años son muchos años en lo nuestro, ¿no? Y yo creo que igual, bueno, pues era tan dulce como una de las primeras competiciones, no lo sé, no tengo ni idea, pero no me suena que hubiera muchas o lo hubiéramos sabido, ¿no? No sé. Pero ahora, por ejemplo, sí que es más común tener competiciones de estas en plan, pues ya se requieren más perfiles de diseño. Imaginemos la cantidad de plataformas web que tiene la Comisión, el Consejo, el Parlamento para comunicar a todo el mundo, pues esos perfiles ya están ahí, y antes era como un poco más cosa de IT, o era como verdaderamente aquí, yo IT lo aprendí aquí, ¿no? Lo de, ¿qué es lo de IT? Es un ente. Pero yo creo que a vez más hay como este otro tipo de perfiles y ya entran en la raíz, ¿sabes? Que eso está muy bien, porque hasta ahora también se trabaja mucho con, pues eso, con empresas externas, con las súper grandes que siempre están ahí, ¿no? Que todas hemos trabajado en algún momento cerca. Sí.
Las que ganaron el contrato una vez.
Y ahí sí. Ya te quedan. Eso es. Pero yo creo que está guay esto, sí, que hay cada vez más, y yo creo que los procesos son... Están cambiando mucho guay. También la manera en la que las instituciones europeas se aproximan al recruiting y al tener a la gente aquí. Y se hacen... Bueno, están cambiando muchas cosas.
Entonces, trabajabas en Twenty, que tenía una forma muy concreta de trabajar, luego te vas a... Europa, que ¿cómo fue ese cambio en el día a día? ¿Cómo te adaptaste? Cuéntanos un poco al principio.
Pues muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy lento. Yo entré en un contexto completamente distinto, de ritmo, de gente, de conversación. Al final estábamos hablando de cosas como distintas. Entonces, pues nada, muy difícil, la verdad. Una adaptación difícil. En la que, en el fondo, te estás inventando un poco qué puedes hacer y cómo... Y sabes todo lo que hay por hacer y todo lo que... Dios, es que hay que hacerlo todo. Pero, por otro lado, todos los tiempos son muy diferentes. Tienes que aprender muy bien a las reglas del juego. Y es muy, muy, muy diferente a afuera.
¿Nos podrías contar un poco qué es lo que haces en tu día a día ahora? Porque eso, para que la gente entienda cómo se distingue eso de cómo es un trabajo en una empresa como Twenty, por ejemplo.
Pues es que mi día a día es como bastante random. Hay una parte como muy esencial, porque quizás ahora la parte que yo creo que más estoy haciendo, o sea, que hago un poco de todo, es como llevar más portfolio de proyectos, ¿no? Entonces, no estoy tan en cada proyecto, en cada pequeña cosa de la planificación o, ¿no?, de resultados. Estoy casi más como en la dimensión más alta para ver un poco qué proyectos están haciendo, cómo están haciendo, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y sobre todo ahora estoy más dentro de la parte de knowledge management. Entonces, hay muchos proyectos que requieren mucha sincronización con otras instituciones públicas, entonces hay como mucho trabajo de seguir grupos interinstitucionales, ver qué se puede hacer juntos, sabes, dónde impactar un poco, porque nuestro papel en la institución que yo trabajo, que es el Comité de las Regiones, es una institución muy chiquitita, justo al lado de la comisión del Parlamento y del Consejo, que son como los súper grandes, y mi institución, vale, su rol es precisamente traer la voz de las regiones a la gran ciudad, ¿no? Que es como, vale, que todo lo que quieren implementar a nivel, pues eso, europeo, es viable a nivel regional, están las regiones representadas en esas decisiones, ¿cómo podemos impactar? Entonces, como somos muy pequeñitos, tenemos que llegar muy pronto a los procesos legislativos, de policy making. Entonces tenemos que ser una institución muy ágil, muy rápida y estar en muchos sitios. Entonces es como queremos llegar muy lejos, hacer muchas cosas, somos muy poquitos y bueno, poquitos somos 300 o 400, no sé exactamente, pero poquitos respecto a todo lo que son los demás, ¿no? Ahora mismo es eso, si hay algún proyecto que requiere un poco más de, bueno, pues tenemos que entrar en este proyecto a hacer cosas, estoy más ahí. Si hay otros proyectos más transversales, pues estoy ahí. Si hay que llevar algo con las instituciones, pues un poco más ahí. Entonces, un poco, todavía me estoy inventando, ¿eh? O sea, todavía es un poco como...
Y una pregunta sobre eso, ¿no? Porque estás mucho como supervisando que todo vaya sobre ruedas. ¿Qué tipo de perfiles trabajas en tu día a día? Y también tengo una pregunta de... ¿Quién hace esa estrategia de qué perfil, o qué proyectos o qué cosas se van a ir moviendo? ¿Eso te viene dado o tú puedes colaborar mucho con esa estrategia?
Esa, yo creo que es la parte que más cambia de cuando estás en el sector privado, ¿no? Porque aquí, bueno, pues tienes unos presupuestos anuales que eso no lo mueve nadie ni nada. Hay mucha jerarquía, entonces realmente desde donde yo estoy hasta donde se toman decisiones a nivel de presupuestos, pues igual es como... No lo veo. Hay poca variedad de perfiles en el sentido de, bueno, pues al final un proyecto arranca en una parte de business, digamos, y se va a quedar ahí. O sea, realmente no gestionas un equipo para trabajar en el proyecto, ¿no? Entonces realmente trabajas con esa capa de negocio, por un lado, pero por otro lado va a tocar el equipo técnico que toque como están hechos en el organigrama, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay mucho margen de poder pensar, pues a lo mejor en 20, ¿no? O desde donde siempre hemos trabajado, es como, ¿tiene sentido todos juntos? ¿Tiene sentido todos separados? ¿Probamos esto? ¿Probamos lo otro? Pues aquí es un poco más difícil eso, ¿no? Es como, no tienes tanta margen de decir, vamos a probar cosas, otros perfiles, otro tal.
Ana, cuéntanos, ¿cuáles son los mayores desafíos de tu puesto actual ahora mismo?
Pues yo creo que, no sé, mantenerme a flote. Es verdad, porque es como, hay veces que es como un poco complicado, cuando no tienes una estructura clara, no sabes muy bien qué es lo que tienes que ir, cómo se... Es un poco a veces que es como buscar tu hueco constantemente, todo el rato. Entonces yo pienso que es como, sí, me mantiene un poco eso, ¿no? El decir, bueno, yo qué sé, ahora está surgiendo un montón de cosas súper interesantes a nivel de la Unión Europea, pues por ejemplo, todas las discusiones a nivel de transparencia algorítmica, toda la parte de inteligencia artificial, o sea, hay cosas súper interesantes. Los programas de Copérnico, que son toda la parte de satélites y tal, hay cosas súper guays. Entonces realmente eso me mantiene a flote, ¿sabes? Es un reto, pero es como, vale, hay un montón de cosas que son muy chulas y que en algún punto me apetece tocar, pero hay momentos en los que caes también en proyectos que son como difíciles de sostener como motivadores. Entonces, pues yo creo que eso.
Retos, ¿eh? Ya no solo la Unión Europea, es que lo piensas a escala global y todo eso es súper difícil de hacer.
Ya ves.
¿Y trabajas con perfiles como más de behavioral que te ayuden a hacer todo eso? Porque tú ahora, Ana, explícame, ¿estás más de Product Manager o más de UX?
Yo creo que está más en el lado de Product Management, sí. De hecho, es como quizás, sí, aquí es otra nomenclatura, quizás es más Business Manager, en el sentido de que eso es más relacionado casi con portfolio de aplicaciones, que es como un poco el agrupar aplicaciones, ¿no? Por domains y tal, es un poco más así. Sin embargo, UX, al final yo creo que once UX... Forever UX, y es como que te ves metido en un montón de discusiones, al final te acaban rozando cosas, te acaban cayendo cosas en tu mesa que son puro de esto también, porque por ejemplo, y eso es muy guay, hay muchos equipos técnicos que no pueden trabajar con UX, no tienen presupuesto, no tienen alguien que les ponga un UX ahí, y entonces te buscan por ahí y es como, por favor, ¿no? Es como, ayúdanos.
Te necesitan.
Sí, o vamos a hacer algo juntos, o vamos a estar, y eso es muy guay, porque ves que realmente es como que no vas a dejarlo nunca, ¿no? Es como, ahí vas a estar.
Qué bien, qué bonito.
Relacionado con eso, te queríamos preguntar también, en el día a día, ¿qué cosas que aprendiste trabajando en diseño son aplicables a lo que haces ahora? Y si hay cosas también que has tenido que aprender para tu nuevo puesto, ¿qué son?
Cosas que creo que utilizaremos para siempre, pues yo creo que es esta manera de enfocar los problemas o necesitar todo el rato resolver cosas, que es como un poco agotador también, pero yo creo que es como que estamos ahí todo el rato intentando eso, ¿no? Darle forma a soluciones que puedan resolver problemas que detectamos o que creemos que existen. Y entonces yo creo que eso va a estar ahí siempre y es súper útil. Cosas que he tenido que aprender, yo creo que aquí para mí el cambio de setting en administración pública, en servicio al ciudadano, o sea, te cambia por completo las prioridades, yo creo, tu ritmo, tu todo. Creo que para mí ha sido como, por un lado, el enfoque, o sea, ahora quién es mi target, de qué manera puedo ayudar o cómo puedo saber si ayudo o no ayudo, es que todo cambia, ¿no? Y por otro lado, el entorno en el que trabajo, que es como hiper estructurado. O sea, se regula por la ley. Entonces, como, ¿sabes? No bullshit. Es como, esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer. Y es como muy diferente.
Hay también, o sea, como pasa en las empresas privadas, ¿tienen también de vez en cuando reestructuraciones que le dan la vuelta a todo? ¿O esto es así y ya está?
Sí, no, constantemente. De hecho, me parece que de manera... Sí, un poco loca a veces, porque es como, claro, como todo eso son mandatos y es también hay un nivel político que es el que es y que yo, por ejemplo, que es, lo olvidé decir antes, pero quizás tenga más que ver con todo lo que he tenido que aprender también, es como trabajar en este nuevo nivel que tiene este input político tan, tan grande, pues es que hay mandatos, se organiza toda la estructura de una institución un poco basándose en ese mandato, con esas prioridades políticas, etcétera, y eso también lo vuelve a reestructurar todo. Y claro, hay veces que es como, hostia, es mucho tiempo, mucho dinero, y hay veces que pienso que no es muy... muy útil o muy necesario, pero es parte del juego, entonces sí.
Eso lo hacía mucho cuando estaba trabajando en el banco también, y a mí la rabia que me daba es que, claro, tú empiezas un proyecto, estás ahí como súper ilusionado de, oh, vamos a resolver este problema y vamos a afectar a todo esto, o sea, esto va a ser súper chulo, y de repente llega alguien nuevo y es como, no, esto lo vamos a dejar ahí y ahora vamos a hacer otra cosa. Exacto. Que a lo mejor es incluso lo mismo pero con otro equipo. Sí. O sea, y joder, me daba muchísima pena de, ¿qué pasó con este proyecto?
Quizá la única diferencia, que a lo mejor es un beneficio de trabajar en la parte pública, es que sabes cuándo va a ocurrir ese cambio, porque sabes cuándo va a haber elecciones.
Sí, totalmente lo sabes. Sabes el tiempo que tienes en cada mandato para decir, vale, esta es la ventana de oportunidad para llegar a hacer lo que creo que hay que hacer. Pero hay mucho de, bueno, pues para mí, ¿no? Como todo lo que ha dicho Silvia, de como reescribir un poco lo mismo, cuando es como, claro, y solo porque darte el crédito de lo haces tú o lo haces tú, o mientras yo mando o manda el otro. Bueno, también es normal porque, bueno, son diferentes visiones y lo interesante sería eso que consideramos que sumara.
No sé si pasa eso ahí, pero nosotros con uno de estos proyectos que llegó a la nada, le conseguimos un ascenso a una persona, que eso pasa mucho también, sí. Por lo menos en la privada hay muchos proyectos que son agendas internas de gente que quiere...
Sí, claro. A ver, yo creo que en todos lados, ¿eh? O sea, que creo que, bueno, que está más monitorizado y que esto es como... que es un poco lo que te mueve, como... es donde trabajas, ¿no? El impacto final de lo que quieres verdaderamente se basa en que quieres hacer las cosas que funcionen mejor. Entonces, como, vale, pues con eso, pero no quita para que mismo nos ha pasado en un par de proyectos muy recientemente, en proyectos bastante complejos, como muy nuevos, como, pues eso, usados muy fuerte en un mandato porque era como, no sé, nosotros es lo que os he dicho antes, necesitamos como piezas que nos hagan conectar con el resto de las instituciones para poder estar ahí y de repente es como ha cambiado la organización y es como que todo esto se desmorona un poco, pero hay también mucha responsabilidad, por ejemplo, de los equipos, de que después esto no dejarlo morir, y también eso requiere, no es solo, porque aquí también hay mucho de eso, no es como que el que está arriba es el que tiene que liderar y los de abajo vamos tal, y creo que si desde abajo también hay más, no sé, tenemos como más, sentimos más la responsabilidad de que las cosas no caigan, los equipos se pueden quedar con esos proyectos y mantenerlos vivos, pero claro, un poco a contracorriente, no tienes el aire, el viento a favor.
Sí, y una pregunta sobre eso que has mencionado del impacto de tus proyectos. En la parte privada muchas veces se usan muchas métricas, se usa mucho, este es el success del proyecto. En la parte pública, ¿se es capaz de medir tanto el impacto de los proyectos o es más si conseguimos este goal que no sabemos muy bien cómo medir, ya estamos contentos?
Ya, sí, es súper, esta parte es hiper compleja y yo creo que hay mucho que hacer. O sea, antes justo me preguntabas si nos vemos apoyados por el behavioral, por research, hay muy poco de esto también y creo que está relacionado con el outcome también, ¿no? Creo que las métricas son complejas porque, por ejemplo, si quieres medir el impacto que tiene nuestro trabajo político, por ejemplo, en una institución más grande, se puede medir, ¿eh? Y de hecho se mide, es cuántas veces se ha referenciado el trabajo que hemos hecho nosotros en otra institución más grande. Pero a partir de ahí ya pierdes un poco la pista, ¿no? O sea, es como, bueno, no sabes en qué se traduce el hecho de que el Parlamento haya hecho una regulación teniendo en cuenta nuestra opinión, que es que España no puede, no sé, costear o, no sé, una reforma de carreteras, ¿no? Pues es como, vale, queremos reformar las carreteras, pero no tenemos, no sé, apisonadoras. Entonces, de alguna manera, sí, yo qué sé, que Cantabria no tiene apisonadoras. Pues eso, esa pequeñita voz, tiene que llegar al Parlamento Europeo para cuando decidan que hay que cambiar todas las carreteras, ¿no? Imagínate, es como un ejemplo un poco loco, ¿no? Pero ¿cómo mides esto? Claro, es como mides esto, es como, sí, se puede medir en el sentido de que esto se ve reflejado allí, pero no sabes qué implica todo lo de después. Entonces, hay métricas, sí, muy complejas a un nivel político, estratégico, muy por encima de la institución en la que yo trabajo. Y en la Comisión Europea hay muchas más métricas en términos financieros, porque la Comisión Europea es la parte táctica, es la parte operativa, es la que realmente está en el terreno. Entonces es mucho más fácil. Nosotros estamos hablando ahora casi más en un nivel político más abstracto, ¿no? Pero la Comisión Europea está organizada para eso, de hecho, para que sea temática y profundice a saco en cada tema. Eso sí que es súper interesante. Hay cosas, sí, hay proyectos y se está haciendo ahora, y eso es público, se está haciendo una UX Office en la Comisión Europea, que es como justo dentro de la parte, porque ellos tienen una dirección general que es de IT, que es de puro digit, ¿no? Es de digit. Y están haciendo una oficina de UX, o sea, hay muchas cosas moviéndose en el tema, pero un poco todavía eso, un poco desestructurado y más eso, en la Comisión es una cosa, el Parlamento es otra, entonces depende un poco.
Qué guay eso de la UX.
Sí, pero eso, es interesante pues saber que existe y que, bueno, que se está teniendo en cuenta.
Oye, comparte los links para pasarlos por aquí cuando salgan las oposiciones.
¡Ah, sí, claro! Joder, pues este año justo ha habido, tía, es que yo tampoco me entero, pero ha habido este año oposiciones de estas, o sea...
Qué guay. Para las siguientes. Sí. Metemos de señoras en las siguientes.
Yo no me puedo mover más, pero lo podemos compartir para que me interesa.
Ah, claro, porque te tienes que ir a Bruselas, ¿no?
Como mínimo Europa, supongo.
Como mínimo Europa. No, bueno, hay delegaciones en todo el mundo, pero sí, normalmente suele ser Bruselas.
Bueno, pues antes nos contabas que lo que estás haciendo ahora es más parecido a Product Management, que a mí me recuerda mucho a lo que le llamaban en el banco Business Strategist, que también es otro palabra que se usa para adivine usted qué hay detrás. Pero bueno, mi pregunta es, hay mucha gente ahora en UX que, sobre todo después de un tiempo trabajando en eso, están como intentando tener puestos más estratégicos, no solo dentro del diseño, sino también pasarse a Product Management. ¿Qué tips tienes para diseñadoras que puedan estar pensando en ese salto?
Pues es que la verdad es que como es todo tan, en mi caso, ha sido tan circunstancial, o sea, yo de verdad ha sido como muy orgánico. Yo pienso que de alguna manera ahora el esquema está cambiando mucho, ¿no? Porque ahora como que te puedes formar en cosas específicas dentro del ámbito del diseño y antes no. Entonces realmente es como, es como que vas pasando un poco. Pero básicamente yo creo que tener como una conciencia muy amplia, ¿no? Del trabajo que haces. Yo creo que te da un poco la pista. Mismo en Twenty es que Twenty era una locura, ¿sabes? Era como, ¿cómo trabajas en Twenty? Dios mío. Pues es que, claro, era como, necesitas meterte tan dentro de las cosas que hacías. Le poníamos tanto corazón que era, al final estábamos haciendo un poco de todo, o sea, y teníamos la gente que teníamos y entonces era como, porque por ejemplo, para nosotros Mamuso era como nuestro líder de diseño, pero en el fondo era como un, era el dios, era como
Mamuso todo.
Líder espiritual.
Es verdad.
Entonces, pues como, oye, también un poco de coach nos hacía a veces.
Pero sin embargo, estábamos muy bien acompañados de nuestros product managers y yo creo que estábamos tan cerca que al final ellos diseñaban con nosotros y nosotros gestionábamos el producto. Estábamos muy mezclados, estábamos trabajando súper guay así. Entonces yo pienso que eso también me dio un poco de skill set para poder decir, vale, yo sola también puedo después ya empezar a tomar esas decisiones o llevar equipos, ¿no? Creo que también gracias a tener, pues eso, ir poco a poco haciéndote equipos un poco más grandes, trabajando con diferente gente, aprendes también. Pero sobre todo es teniendo como buena gente alrededor de la que puedes aprender. Yo creo que lo mejor de mi carrera ha sido como estar cerca de gente muy buena y muy guay.
¿Tienes referentes así ahora en la Comisión Europea? ¿Líderes que te inspiren, que digas y que sigas aprendiendo de ellos?
Sí. Y muchos de ellos no directamente en mi rama, no directamente en mis proyectos. Pero bueno, todas estas, justo antes lo hemos mencionado, hay como dos o tres áreas ahora trabajando. Aquí, por ejemplo, todo el tema de interoperabilidad. Somos buenísimos. Hay una gente brutal, súper buenos, sobre todo que son researchers de las historias, son, pues eso, traen la parte hiper más teórica, a lo mejor porque es la que más se necesita aquí antes de aterrizar, y eso como la bomba. Y por ejemplo, ahora están montando en Sevilla, que hay una sede hay un centro de investigación de la comisión que está en Sevilla, y están montando un equipo súper guay con todo el tema de algorithm transparency y tal, y es muy guay seguir lo que van haciendo. Sí, son grupos públicos. Y, por ejemplo, hay varias iniciativas de Open Data, o sea, de repositorios de datos abiertos. Imaginaos todo lo que te puedes imaginar de los datos que hay aquí, ¿no? Y hay un equipo que lo está llevando también, que eso es como, pues hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? No son unas grandes webs maravillosas con el último tal, pero bueno, están ahí, están intentando llegar a la gente, están intentando sobre todo que la gente, que pequeñas empresas, que gente que tiene proyectos, ideas, que estén dentro, ¿no?, de la conversación. Y entonces a mí eso me da como mucho, ¿no? Es como, pues creo que hay como muy buen espíritu y ganas, o sea que...
Pues suena muy bien. ¿Qué hace el equipo de Interpol?
¿Qué interoperabilidad?
Yo ni voy a intentar decir eso.
Bueno, es que un equipo, no es ni un equipo, es un grupo de trabajo, pues imagínate cuánta gente habrá ahí. Y luego hay como diferentes iniciativas que toman al final forma de un programa para financiar, o de un programa de intercambio, o de un programa, ¿sabes? Luego hay como muchas formas que pueden tomar estas acciones. Y entonces hay varios, pues hay de interoperabilidad a nivel de Data Exchange, interoperabilidad a nivel de vocabularios controlados, o sea, hay...
¿Qué son vocabularios controlados?
Pues, por ejemplo, Eurovoc. Mira, esto me hace mucha gracia porque además Cañada y NAP y todos mis, como la gente con la que trabajaba desde el principio como documentalista, era como, ya está la loca de los metadatos, ¿sabes? Era como cosas que solo yo decía y era como, está loca, ¿sabes? Y luego es como que todo el mundo hablaba de eso. Pues, por ejemplo, Eurovoc es una taxonomía de temas. Entonces, todo técnicamente, y esto es como la utopía del knowledge management, es cualquier cosa que suceda en el mundo que pueda caber en un tema debería debería controlarse con esta taxonomía, con esta categoría de, con estas categorías, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es como la herramienta europea para la descripción de cosas.
¡Qué, qué interesante!
Tiene más años que más te salen, pero es como que la idea es como mantenerlo vivo y que siga habiendo... pues eso, toda la comunidad que le dé support. Y, por ejemplo, en términos de aplicaciones que se desarrollan internamente en la comisión, es como no debería haber ninguna otra manera de clasificar el conocimiento o que no sea usando Eurobook, ¿no?
Y luego eso, ¿cómo o quién lo traduce a los otros idiomas?
Sí, todo esto, pero aquí claro, imagínate con lo importante que es traducirlo todo a todos los idiomas y que haya una igualdad de acceso al contenido y a toda la información. Hay una dirección general entera por debajo de la Comisión Europea que se dedica a la traducción, que hacen cosas más allá que solo traducir los textos oficiales o las webs o todo, sino incluso desarrollar herramientas de traducción automática. Bueno, están metidos en muchas historias de estas, ¿no? Pero claro, sí, es súper importante.
Yo pienso aquí, en Canadá hay dos idiomas, y claro, todo lo oficial, por ejemplo, si eres un banco y estás regulado, tiene que estar por ley en los dos idiomas.
Claro.
Y luego, claro, lo que puedes o no puedes mostrar y cómo tal, depende de si es normalmente Quebec versus el resto de Canadá.
Claro.
Y es que eso, las variables entre esas dos solo, hay veces que es como, ¿pero en serio seguimos con este proyecto?
Sí, sí.
Por los términos legales y por cómo se muestra o no se muestra una cosa en un idioma o en otro.
Pues bueno, aquí es que es eso, o tienes un departamento, o sea, esto estoy hablando solo de la comisión, a nivel de nuestro comité tenemos también una unidad entera, que son solo traductores de todos los idiomas, con nativos además, o sea, tienen que ser nativos, que claro. Ahora con lo de UK hemos tenido como un poco ahí un caos, no, porque también hay irlandés, o sea, es que realmente tienen que estar todos representados, claro. Pero bueno,
sí.
Tenemos unos expertos magníficos. Entonces realmente no lidiamos muy de cerca con esto porque todo es como una... como que estamos como hiper acostumbrados a que todo lo que vayas a hacer luego va a pasar un pequeño túnel que llega a ellos y luego va, ¡pum!, magia, ¿no? Sale todo en todos los idiomas y parece que no qué cuesta bien. Nada.
Ana, una pregunta. Diana está en Londres, yo me fui de Londres entre otras cosas por el Brexit. Tú estás en la Unión Europea. ¿Cómo han cambiado las cosas, tu trabajo del día a día con todo esto? ¿Cómo ha afectado?
Pues realmente, bueno, a nivel comité de las regiones, de repente es como hay una baja, ¿no? Ahí es como, es un rollo, sobre todo la intensidad del pre y el post Brexit, ¿no? Ahora es como que ya hemos llegado como a un punto un poco de calma, pero el pre y el post Brexit, pues podéis imaginar que fue como muy busy. Porque había también que tener un poco a todas las regiones un poco informadas también de lo que iba a pasar, fue un poco como eso raro. A nivel mismo claro, imaginaros cuántos trabajadores había ingleses claro. en las instituciones europeas, para todo esto también fue como un poco dramático, ¿no?
Porque, ¿se tuvo que ir esa gente?
No, de hecho mucha gente se quedó, no sé si luego alguna gente con algunas, pues gente que llevaran menos de no sé cuánto, o gente que estuviera en puestos de mucha responsabilidad, no sé cómo después se gestionó esto, creo que no hubo una regla total, ¿sabes? De se van todos los ingleses, se vuelven todos, no, creo que había un poco más el rollo de, claro, es sensible, ¿no? Porque pueden estar en puestos de altas decisiones o tal, entonces fue un poco como claro. Así, pero no, se vivió estresante y muy tristemente, yo pienso que fue como el feeling general.
Sí, Brexit es muy triste,
sí.
Y se ha notado, pero bueno, eso daría para otro podcast, sí. Y estás en Bruselas, o sea, ahora tenemos a Silvia en Canadá y yo en Londres, tú en Bruselas, cuéntanos lo que decíamos antes, ¿te quedas? ¿No te quedas? Estos callejeros viajeros de repente.
Sí, la verdad es que si alguien pudiera ver esta ventana de chat tan bonita de este vídeo, ahí con una amaneciendo, la otra, no sé qué. Pues al final es que me voy quedando. Sí, como que no veníamos tampoco eso como para quedarnos, como que no habíamos marcado ahí Bruselas en el mapa y al final pues nos hemos ido quedando por aquí, he tenido dos hijas, son como mis bienes raíces en Bruselas y me voy como quedando, entonces yo creo que un poquito más quizás sí, salvo, nunca se sabe, ¿no? Que salga oportunidad muy bonita en algún otro sitio.
Hablábamos antes de cómo era cambiar de trabajar en Twenty a trabajar en la Comisión Europea. ¿Cómo fue el cambio de trabajar en Madrid a trabajar en Bruselas?
Sí, también muy duro, muy difícil, sí. Pues mira, como anécdota te diré que prácticamente la primera semana que llegamos aquí creo que no dejó de llover ni un día. O sea, fue como...
¡Qué duro!
Abandonamos nuestro pisito de la calle Noviciado, cerca de la Plaza de los Mostenses en Madrid. Imaginaros, ¿no? Que es como, vale, estábamos todavía de terraceo, de no sé qué, o sea, todavía... Bueno, creo que fue un noviembre que veníamos. Y en Madrid todavía se puede estar...
¡Puf! Irte en noviembre...
Sí, entonces fue uno de los peores meses. Creo que después todo el mundo te dice, no, noviembre es como el peor mes. Como, fuck it, ¿sabes? No deja de llover en toda la mañana. Y estamos en mayo. No, pero es verdad que fue muy duro, no dejó de llover en todo el rato, y nos costó mucho eso, el cambio de ritmo, el cambio de no solo el clima creo que también tiene un poco que ver con eso. Aquí cerramos un poco el día a las 9 de la noche, 10 como ya muy tarde, y allí era como éramos, como justo el horario era al revés. Y mismo en Twenty, ¿no? Era como que, bueno, nadie llegaba realmente a las 9 de la mañana. O sea, íbamos como llegando, uno traía el café, otro tal. Pero, y tampoco tenías hora de salir, que eso también es un cambio muy positivo de aquí, ¿no? Que aquí es como de repente te tienes que ir. Tienes que hacer vida después, que si no, no tienes vida, claro.
O sea, estás yendo a la oficina, Ana.
Estamos volviendo a la oficina. Poco a poco, ahora, bueno, tenemos un set mixto un poco. Falta como alinear un poco todas las instituciones, saber qué van a hacer con toda esta situación y tal, porque ha habido un cambio muy grande. Imaginaros en este sentido en una administración pública, pero creo que en España también, o sea, creo que ha sido loquísimo, ¿no? Entonces ahora estamos volviendo poco a poco, cada vez más, y entonces estamos como en ese modo híbrido de... Ya no sé realmente dónde trabajo, si trabajo en casa, si trabajo allí, ¿sabes?
Sí,
¿vosotras? Sí, pero... Bueno, Silvia sí que me ha dicho que va un día, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, en realidad, bueno, hay gente que está, es que también tenemos gente en todos lados, entonces hay un equipo en Montreal, por ejemplo, que ellos están en su casa y hay una de ellos que es como, yo no vuelvo a una oficina, o sea,
nunca más,
no, o sea, there is no way, yeah. Y aquí tenemos una y sí que intentamos, o sea, la gente de Toronto, y la idea es ir por lo menos un día a la semana. También es, yo creo que depende del equipo. El equipo con el que trabajo yo ahora mismo no es tan súper acostumbrado. A pesar de que yo entré en la empresa durante el COVID, hemos estado mucho en remoto, hay muchas cosas que funcionan mejor en persona. Entonces, estar por lo menos un día a la semana allí ayuda mucho para solucionar cosas.
Sí, a mí me da mucha energía la oficina.
¿Sí?
Sí.
Hombre, pero es que tú tienes una súper oficina también.
No volvería a 5 días a la semana, ya eso ya... te lo digo ya, ¿no?
¿Y cuánto vas, Diana?
3 días, pero en teoría debería ir 4. Pero sí, oficialmente, si me está escuchando mi jefe, voy 4 días.
Me encanta.
Voy 4 días por semana.
Me encanta ir 4 días.
Sí, sí, pero estoy haciendo 3. Y 2 desde casa. Tenemos gente que está full remote. Entonces, aunque estemos en la oficina, todas las actividades son... para que ellos puedan unirse y sin problema.
Claro.
Y como hemos estado hablando mucho ya, que hablaríamos muchísimo más, yo el tema público para mí es un gran desconocido en diseño sobre todo, y cómo se mete diseño y mete ahí pues todo ese thinking, design thinking y todo. Queríamos preguntarte las 2 preguntas que siempre preguntamos a las diseñadoras que venís. Y la primera un poco es, ¿quién crees que debería venirse a ser honesta con nosotras?
Pues es que lo he pensado, porque me habíais chivado esta pregunta, y además lo hice en el programa anterior. A mí me encantaría traer a todas las mujeres con las que he trabajado, porque creo que, os lo he dicho antes, creo que he tenido la grandísima suerte de solo trabajar con gente genial, de verdad, o sea... Gente muy guay. Y creo que la parte que más a mí me ha hecho abrir un poco el cerebro, y por proponer un nombre, quizás ha sido toda la parte del UX Writing. Y como puedo mencionar 2 personas, pues diría que UX Writing y UX Research es como 2 patas como muy, muy...
Puedes nombrar más si quieres, ¿eh?
Pero voy a dejar alguna por ahí, ¿no? Que... No, pero tengo que dar los nombres. A lo mejor puedo tirar así la bola.
Si tú tiras.
Los que, sí, sí, sí. Lo que quieras.
Puedo poner a Eva Janeiro, que es como mi greca, nuestra máster de UX Writing, probablemente estará en vuestro radar. Yo creo que a mí Eva me hizo cambiar un poco de idea, ¿no? O sea, creo que había una parte ahí muy importante que se estaba quedando por ahí, por un lado. Y quizás a Julián Iglesias, para mí también es como... Ju y MJ, ¿no? Fueron como nuestras dos grandes pilares del US Research. Y yo creo que, bueno, son como dos... como subsettings, ¿no? Del diseño que están ahí y que, bueno, es otra parte diferente.
Pues está interesante además hablar con ellas de esos temas.
Sí, sí, sí. Y la última pregunta es, si no fueses diseñora, ¿qué serías?
Astronauta. Joder, no lo sé. Bueno, es que yo qué sé, es que yo no iba para ser diseñora de nada. Es como... ¿Qué sería...? No lo sé. Yo estudié documentación sin saber muy bien qué iba a hacer, como un poco interesándome por todo. Es verdad que me hubiera encantado ser astrofísica, pero no hubiera llegado nunca. Y fue en mi último año de carrera que hubo una baja de una profesora que daba una asignatura súper turras de describir las fichas catalográficas de las bibliotecas, cosas como muy aburridas. Y estaba de baja y vino un profesor suplente, José Ángel, Usero, que fue como venía de trabajar en Estados Unidos en no sé, no me acuerdo dónde era, como UX designer. Nos vino a contar que era como, claro, la gran verdad del UX, que es como el libro primigenio del UX, que es el de Peter Morville, ¿no? Y que son dos bibliotecarios que escribieron un libro. Y es que todo empieza así. Y me acuerdo que yo recordaré para siempre eso, ¿no? Es como, esa fue la historia que nos contó. Y abrí de repente un libro y fue como... ostras, ¿no? Y todo me cambió. Y fue mi último año de carrera, de camino a ninguna parte, ¿sabes? Y fue como, ah, wow, esto. Y como que de repente fue una pasión que lo llenó todo y a ello, me metí a ello como pues como pude. Entonces, sí, yo creo que al final tenía que ser esto.
Qué bonito, sí.
Sí. Bueno.
Ya.
Pues muchísimas gracias. Ha sido... un súper placer y
ya ves.
Muy chula.
Lo he disfrutado un montón.
Y yo también, gracias, ya solamente Ana. El rato de vernos, como, o hacemos esto o no nos vemos. O sea, es como. Claro. Así que me alegro un montón de que sí. Lo hayamos hecho posible. Un mes después, ¿no? Creo que llevamos agendando esto como 2 meses.
Sí.
Sí, es lo que tiene cuando haces las cosas ahí, en tu tiempo libre.
Bueno,
qué guay. Pues, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.